Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tenemos una invitada que es autora, que es científica, que es periodista, todo le voy a decir, que tiene un
¿Científica?
Libro.
¿Científica? No.
Bueno, pero me encanta. Siempre cuando viene un periodista de economía le decimos que es economista.
Claro.
Tenemos como esa tentación o esa presunción. Se llama Nora Barr. Hola Nora, gracias por venir, un placer.
A ustedes, por favor. Científica no, porque es un chiste, pero viste en las redacciones, en los lugares donde uno trabaja,
sí.
Cuando hay alguien con cualquier cosa, nos vienen a preguntar a nosotros. Entonces nosotros, así en broma, decimos que hacemos ejercicio ilegal de la medicina. No es, de hecho, así, pero un poco...
Sonrímolo.
No, por favor. Pero, viste, siempre viene alguien, no conoces a tal médico, un médico que me pueda ver esto, me duele
el
hombro.
Es un clásico dentro del periodismo también, ¿no? Es que el crítico de cine no es director de cine, el de fútbol no es jugador.
Claro.
Y en cada uno el economista y demás. Siempre es como, desde algún lugar, pero sos periodista.
Exacto, soy periodista y me dedico a estos temas desde hace más de 30 años.
Un montón.
Alguna vez... en una serie que hacían de entrevistas a muy destacados periodistas científicos, justamente les hicieron esa pregunta. ¿Un periodista científico tiene que tener un grado en ciencia? O sea, ser licenciado en física o en química.
Porque algo tiene que saber, pero ¿cuál es el límite donde es inaceptable que no sepa qué y qué es demasiado, si es que hubieron demasiado?
Tal cual. Y lo que contestaron la mayoría fue no. No porque no sea bueno... saber de esos temas, por supuesto que te agrega, tenés un conocimiento de cómo es el método científico, qué es lo que hay que mirar en un paper, en un trabajo científico. Uno tal vez tiene conceptos básicos muy bien entendidos, pero también, como todo, tiene una parte buena y tiene una parte no tan buena. Una de ellas es que sabés mucho de un tema y a veces te olvidás que le estás hablando a gente que son legos en la materia. Das por sentadas cosas que muy poca gente sabe.
De explicarle a gente que no sabe nada y también te está escuchando a alguien que sabe más que vos.
Exactamente. Y además para hacer periodismo no solo se necesita saber de un tema, se necesita saber comunicar, tener empatía, feeling con la audiencia, ¿no es cierto? Por
claro.
Supuesto, todos bueno. Ustedes lo entienden perfectamente. y en el periodismo científico también es tener una sintonía con las personas que lo leen a uno o lo escuchan, tener mucha curiosidad, poder asombrarse, ¿no es cierto?, con los temas, poder transmitirlo. En el caso de los que escriben, saber escribir. Y a veces esas dos cosas no van juntas
claro. En
un licenciado o doctor. A veces sí, hay algunos ejemplos maravillosos, pero a veces no, o sea que... No, basta
es un buen debate
saber.
Dentro del periodismo. Yo que trabajé mucho en el periodismo deportivo, por ahí venía un exjugador que dicen, sabe más de fútbol que todos los que están en la mesa. De fútbol puede que sepa más, de periodismo puede que sepa menos, y de cómo comunicarlo. Bueno, eternos debates. Pero te hiciste 10 preguntas que la ciencia todavía no puede contestar. Es como que te atreviste, no sé si a contestarlas o a caminar por ese lugar en algo que los científicos no. ¿Es pararse dónde respecto de los científicos, contestar las preguntas que ellos no tienen?
Mira, el tema del libro surgió un poco porque ¿qué hacen o qué hacemos los periodistas de todos los campos y en particular los periodistas científicos? Damos a conocer las respuestas de la ciencia a distintas preguntas, ¿no es cierto? Se descubrió esto, llegó la nave a la luna y descubrió que en el lado oculto va a estar estudiando tales y tales parámetros de la luna, o descubrieron cómo modificar embriones o cómo clonar animales. En fin, estamos dando todo el tiempo las respuestas que la ciencia va descubriendo, porque es un método de pensamiento, digamos, un método para investigar y encontrar respuestas a preguntas abiertas. Sin embargo, hay muchas preguntas, por suerte, que no sé, pero preguntas que son...
¿Elementales?
O son enormes o son cercanas a la vida cotidiana y que todavía no se pueden contestar.
Haces preguntas casi de tono filosófico. ¿Qué es el tiempo? Es una pregunta, no sé si es para un filósofo, para un científico o para un periodista.
Y para un nene de chiquito que pregunta esas cosas que uno...
Y por ahí acierta más con su respuesta el nene chiquito.
Sí, tiene como una respuesta que no te imaginarías jamás. Tal vez es esto.
Y algunos dicen que los científicos son chicos que nunca perdieron la curiosidad, ¿no? Y lo que cuento es, justamente, como no se pueden responder, son todas las hipótesis que hay y lo que se va descubriendo a medida que se estudia ese tema. No hay una respuesta. Hay hipótesis, hay respuestas a partes más chiquititas de la pregunta, no tal vez la pregunta en su totalidad, pero se descubren ciertas pistas y en ese sentido me encantó, el desafío, porque es como seguir un trabajo detectivesco,
porque
¿no? Donde uno va encontrando claves y dice, ay, podría ser esto, o podría ser tal otra cosa.
Hay científicos que, por ejemplo, estudian, vos tenés a quien ir a preguntarle qué es el tiempo. ¿Hay gente que se dedica su vida a saber qué es eso, o es parte de otro estudio y de pronto llegan a esa conclusión?
Bueno, esa pregunta la atacan los físicos, ¿no es cierto? Y especialmente los físicos que estudian justamente la estructura del universo, donde el tiempo es un componente fundamental, ¿no? Así que dentro de estos estudios, de hecho, bueno, todos conocemos el nombre de Einstein, y Einstein fue uno de los que aportó algo sobre el tiempo. Dijo que el tiempo era relativo, de acuerdo a la velocidad a la que uno se mueve, es la velocidad con que pasa el tiempo. Y descubrió cosas rarísimas, por ejemplo, que un reloj que está en la Tierra y un reloj que está en un edificio muy alto van a distinta velocidad por el influjo de la gravedad. Y eso se probó y se aplica actualmente para que funcionen, por ejemplo, nuestros sistemas de GPS. Mira. Si no se tuvieran en cuenta esas leyes que descubrió Einstein, no funcionarían, o digamos, nuestros GPS, en lugar de traernos
pifiarían mucho.
Pero no era por los mecanismos, o sea, un reloj digital le pasa lo mismo.
Exacto.
Ok. Entonces,
el reloj de mi cocina adelanta siempre.
Sí, suele ser
muy
bastante...
alto.
Sí, para mí
suele
sí.
Suele bastante trucho los relojes.
Es increíble porque los físicos lo calcularon y llegaron a la conclusión de que, de acuerdo con el error que tuviera, si no se tuvieran estas leyes en cuenta, en vez de llegar a Cafreire al 900, hubiéramos ido tal vez a Córdoba, no sé qué altura. Porque, claro, el tiempo también tiene relación con el espacio, ¿no?
Tenemos muchas preguntas. ¿Quieren elegir algunas para,
sí,
para que
yo tengo
desarrolle?
Una, porque
sí,
hay que elegir una cada uno, porque no sé, no vamos a dar abasto.
Una muy chiquitita, que es que hay en el 96% del universo. Porque lo que dice Nora en el libro es que el telescopio espacial Hubble llega a captar apenas el 4% del universo.
Bueno, no solo todos los telescopios ópticos ven, o sea, lo que ven nuestros aparatos...
Pero no hay respuesta para... Claro. ¿Qué es lo que no nunca vimos?
No, pero sobre todo sí. También saber que hay un porcentaje del universo. Yo pensé que no tenía límites el universo,
claro.
Por ejemplo.
Claro, bueno, pero se calcula que el universo, ¿no es cierto?, visible, lo que se ve y lo que detectan los instrumentos es un 4%. Uno dice, pero qué barbaridad, porque con todo lo que vemos. Sin embargo, distintas mediciones que se hicieron a lo largo del tiempo muestran que hay algo que los cosmólogos y los astrofísicos no saben qué es, y por eso la llaman materia o energía oscura, que está incidiendo en cómo se mueven las estrellas que están más lejos del centro de las galaxias. Entonces, bueno, dijeron, acá hay algo que no sabemos qué es, pero hay algo. Entonces, hay todo un área de la física que se está dedicando a tratar de dilucidar qué es eso que no coincide con los cálculos que rigen las teorías aceptadas, ¿no es cierto? Entonces, hay algo ahí, pero no se sabe qué es. Entonces hacen experimentos y ponen, por ejemplo, instrumentos debajo de en cuevas que estén a muchos metros por debajo de la superficie de la Tierra y protegidas por rocas, y para ver si hay partículas que atraviesan eso y son las que podrían ser responsables de estas diferencias en las ecuaciones, pero bueno, todavía no se sabe.
Yo tengo otra que me interesa
a
mucho.
Ver, ¿Es la misma que la mía?
¿Por qué dormimos? Ah. ¿Es la misma? No.
¿No?
¿Por qué dormimos?
Bueno, también me interesa, ¿no?
Bueno, Se sabe muchísimo.
No se puede no dormir.
No se puede, ¿por qué? Digo, bueno, hay muchas cosas que no se pueden, no se puede no comer, no se puede no tomar, pero el dormir, que aparte tiene todo un mundo, los sueños para mí es algo increíble.
Las pesadillas,
los sueños recurrentes, el insomnio.
El sueño es algo fascinante y que además atrae muchísimos estudios, y se sabe muchísimo del sueño y los sueños, ¿no? Se sabe que hay distintos tipos de onda, que uno sueña, digamos, que uno duerme por etapas, tiene sueños de distinto tipo a lo largo de la noche, que durante ciertas etapas se producen ciertas funciones fisiológicas. Y entonces, claro, uno diría, bueno, uno tiene que dormir porque si no, lógicamente no podría vivir, lo cual es cierto. Pero muchos se pusieron a pensar, pero ¿por qué la evolución seleccionó al sueño para todas estas funciones? Porque uno piensa que durante un tercio, hay que pensar que estamos un tercio de nuestra vida, o sea, una persona que vive 100 años se pasa más o menos 30 años durmiendo. Más o menos, ¿no? Si duerme 8 horas.
Claro.
30 años.
Es un montón. Y en esas horas en que está durmiendo, está bien que antes en la prehistoria las personas vivían muchísimo menos, pero ¿cómo es que la evolución no seleccionó a los insomnes? Porque los insomnes eran los que estaban atentos, podían ver si venían animales que los predadores o alguien a atacarlos. En cambio, cuando uno está durmiendo es absolutamente vulnerable, ¿no? Entonces, la verdad es que se sabe mucho sobre el sueño, pero no se sabe por qué dormimos. Y hay, bueno, hechos curiosísimos. Por ejemplo, investigando todo esto, me encontré con que hay una familia de nobles venecianos que tiene una enfermedad hereditaria que les impide, llegado a cierta edad, se desencadena, es una enfermedad neurológica y no pueden dormir. No pueden dormir. Y ahí se ve los estragos. Tiene problemas de
sueño.
Ahora por ahí tiene otros temas de salud, sí. Pero hicimos muchas notas de un tipo que dormía 2-3 horas por día cuando en su mejor momento, de más activo.
Bueno, ni con pastillas no se duermen.
No pueden dormir, pero nada. Y ahí se ven los estragos que puede causar la falta de sueño. Ya se sabe que no dormir es malísimo, ¿no? Para la salud física y mental.
Sí, bueno, ya no rinde, aparte cuando está muy cansado. No podés.
Claro.
Mal humor.
Se hicieron estudios con, por ejemplo, con conductores, que si te faltan 2 horas de sueño es casi como si hubieras tomado un vaso de alcohol, por ejemplo, porque uno pierde los reflejos. Bueno, esta familia, en el momento en que se desencadena la enfermedad, esa persona empieza a decaer y termina directamente muriendo después de entrar en la demencia. Es atroz. Claro. O sea, ahí uno ve lo importante que es mantener una buena higiene del sueño, ¿no?
Claro. Estamos hablando con Nora Barr, que es periodista, que escribió un libro, 10 preguntas que la ciencia todavía no puede contestar. Te voy a juntar dos porque me interesan todas. Y por ahí una apreciación. ¿Cómo surgió la vida? Me parece que todavía hay muchas preguntas, sobre todo en el desarrollo de los seres humanos. Me importa, que está pegada al límite de la vida humana. Teníamos a Santi Bilinkis acá, que decía, el hombre que va a vivir 500 años ya nació. Yo entendí, mi modo de interpretarlo fue, el problema son los órganos, las partes del cuerpo son intercambiables. Ya hay un brazo de titanio, unas piernas biónicas, el ojo, el oído se puede tocar, pero el hígado, el corazón, no sé, esas partes son como más difíciles, no sé si... Sí, ya se puede, pero ¿cómo surge la vida y se desarrolla? Usted que me va a dar todas las respuestas.
Bueno, para las personas que son religiosas tienen una respuesta, ¿no es cierto?
El otro tema era justo tenía que ver con la religión.
Claro, las personas que son religiosas tienen esa respuesta y creen en esa respuesta. Pero para la ciencia, creer en algo no es suficiente. Necesitan evidencias físicas, ¿no es cierto? Evidencias
científicas,
objetivas. Entonces, bueno, una de las grandes preguntas es ¿cómo empezó la vida? Porque está la teoría de la evolución que explica cómo evolucionaron todas las formas de vida y en eso contesta tu pregunta de cómo surgió el ser humano.
No, igual, ¿no hay una ventana en el medio del desarrollo del el humanoide, Australopithecus, etcétera, etcétera? ¿No hay una ventana que no se entiende que hubo como un desarrollo galopante, no, que no se ha
la vida no es una cadena, ¿no? No es cierto, no es que un organismo va dando lugar a otro, es como un árbol. Entonces, de las primeras formas de vida, que fueron las más primarias, hasta las que conocemos hoy, árboles, flores, nosotros, los animales, mamíferos, animales, digamos, acuáticos, en fin. Pero, ¿cómo surgió la primera célula, la primera bacteria?
De la que venimos todos.
El primer trocito de ADN que pudiera replicarse y empezar ese árbol de la vida. La verdad es que hay también muchas hipótesis, pero no hay una respuesta certera. Y esto es lo que buscan los científicos, ¿no? Tratar de responder si fue por la radiación que incidió en las moléculas que habían tal vez llegaban a bordo de cometas y entonces en el agua andaban flotando y por la radiación se unieron algunas moléculas y eso dio lugar a la primera cadena de ácidos autorreplicables. La verdad es que no se sabe, pero solo voy a decir algo, que los biólogos, entre ellos algunos de los biólogos argentinos más destacados, cuando les hacía esta pregunta me dijeron, sí, bueno, se sabe esto, se sabe lo otro, se sabe lo siguiente, pero también se sabe que fue un evento tan imposible, tan difícil de que sucediera, que la verdad es que uno siempre descuenta que hay vida en otros lugares del universo. Pero el cálculo de las posibilidades que había de que surgiera la vida de algo inorgánico son tan remotas que a veces quienes estudian esto dudan de si ocurrió en otro lugar, porque es una posibilidad remotísima. Y no, sin embargo, se produjo.
Y en aquella batalla histórica de ciencia versus fe, ¿no es una forma de fe también la ciencia? Digo, el que dice, no, la historia de la humanidad, ¿cuántos años tiene el planeta? No sé, 10.000 millones, ya no recuerdo la cifra. ¿Creer en esa cifra no es también...?
No, porque hay que probarlo. O sea,
pero no está probado.
Los científicos, por eso, los científicos pueden creer en el comienzo de una investigación que van a ir para un lado o para el otro, ¿no es cierto? Basados en el conocimiento que hay sobre un tema, bueno, hacen una hipótesis y dicen, nosotros creemos que va a pasar eso, pero tienen que hacer un experimento. Tienen que encontrar las claves. Es como buscar al asesino, ¿no es cierto? Claro. Uno puede pensar, fue este o no fue este, pero hay que encontrar las pruebas que lo demuestren, si no...
Y supongo que la mayoría de los científicos debe morirse sin haber llegado jamás a una conclusión certera.
Muere pensando que no sabe nada.
Claro, porque...
Todo lo que debe.
Porque investigás toda tu vida algo que a lo mejor no llegás a probarlo jamás.
Bueno, depende, porque como suele decir Alicia Dickenstein, que es una gran matemática argentina, que fue vicepresidenta de la Unión Matemática Internacional, ella dice, muchas veces hay chicos que quieren estudiar matemática y piensan, ay, yo no voy a hacer el gran descubrimiento que pase a la historia. Pero no importa, porque para hacer una catedral se necesita el que tiene en su cabeza el plan maestro y se necesita también los que ponemos los ladrillitos y vamos subiendo de a poquito y agregando al conocimiento general. Y tal vez hay científicos que tal vez no van a quedar, digamos, en los libros de historia como con el gran descubrimiento tipo Darwin o Einstein o tantos otros, pero van a haber aportado su granito de harina, su ladrillito a este enorme edificio que es el conocimiento humano, ¿no?
Es Nora Barr la que habla, tiene un libro, Las 10 preguntas de la ciencia que todavía no puede contestar. Diego, de los más... fanáticos de estos
sí,
temas.
Sí, absolutamente.
¿Con qué la despedimos? ¿Hay algo más que te haya quedado guardado? Me gusta repetir las preguntas.
Ya que hablamos un poco de fe y de ciencia, hay algo que se mezcla y que todavía sigue siendo discusión en los ámbitos médicos y demás, y es el efecto placebo.
Bueno, ese es un tema extraño, porque el efecto placebo se...
¿Qué es el efecto placebo?
El efecto placebo se descubrió en los ensayos clínicos porque... Como ustedes saben, el ensayo clínico consiste en darle a un grupo la sustancia activa y después está el grupo control, que a ese no se le da nada o se le da algo que parece la sustancia activa, pero en realidad no tiene la sustancia claro. activa.
Vos crees que estás tomando algo que no tiene nada.
Exacto. Eso es lo que se llama el estudio a doble ciego. Ni el paciente ni el médico saben qué están, el médico qué está dando y el paciente qué está tomando. Y se hace para justamente que no haya sesgos, ¿no es cierto? Porque, y bueno, ellos encontraron, cuando se empezaron a hacer los estudios clínicos con mayor asiduidad y con mucho rigor, que una parte del grupo control que estaba recibiendo a lo mejor una pastillita de azúcar,
caramelo, sí,
tenía mejorías a lo mejor comparables con el grupo que estaba recibiendo la sustancia activa. Entonces dijeron, bueno, ¿y esto qué es? Era una molestia para los estudios clínicos, pero se convirtió en un área de investigación muy importante y de hecho hace un par de años se formó una sociedad internacional de estudio del placebo porque se encontraron todo tipo de efectos, incluso encontraron efectos en perros. De hecho, bueno, hay muchos que sostienen, por ejemplo, que la homeopatía, los efectos que tienen se deben al efecto placebo. Por ejemplo, cómo te trata el médico también tiene un efecto placebo.
Seguro,
si uno llega
seguro.
Con el, después de ver al médico, uno se va más tranquilo, ¿no es cierto? A lo mejor todavía no empezó a hacer el tratamiento ni nada, pero ya se siente mejor. Y también está el efecto nocebo. O sea, que los efectos son negativos. Por ejemplo, uno sabiendo que hay un peligro con un medicamento puede en realidad claro. manifestar
cuando lees
síntomas,
el prospecto y vas a tener todo lo que dice
lo
ahí.
Lo creo, Fervor, hay gente muy influenciable o muy miedosa o todo junto.
Claro, por eso los médicos dicen que todo eso hay que tenerlo en cuenta, no hay que dejarlo de lado. Y cuando se trata al paciente, recordar que no es solo aplicar los protocolos, las guías, sino saber que la presencia del médico, cómo trata al paciente, la palabra en sí misma, tiene un efecto que a veces es comparable con la de una medicación, ¿no?
Nora, gracias por venir. Un placer siempre escucharte. Y nos quedan miles de temas para hablar, porque vinculado a la ciencia, al antivirus, a lo que pasa en CONICET, no sé, siempre hay muchos temas de las que sos muy activa, a veces en redes o en tus propias notas. Así que será hasta la próxima, Nora, gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Nora Bar pasó por acá por Basta.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.